Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad del deporte a la vez en el 101.0 y en el 104.6. Y hasta las 4 de la tarde, en este último día, en el de COPE más Vitoria, tenemos, como es miércoles, la tertulia, la de básquet, la de dobles figuras. Gracias porque escucháis estas nuestras dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 28 de mayo del 2025, donde hay cinco noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Viernes a las 6:30 en Coruña, Baskonia cierra la liga regular. Acabará como octavo y se enfrentará en el playoff, una vez conseguido, al Real Madrid. Forrest hablaba precisamente de llegar a los playoffs y del rival.
I mean, a good thing.
Son los primeros playoffs que juego en Europa, seguro que va a haber un buen ambiente. Uno de mis objetivos era precisamente llegar a los playoffs de la Euroliga. No logramos, pero sí lo hemos hecho en la Liga ACB y eso es muy positivo. El Real Madrid es un gran equipo. Nosotros, ojo, también estamos preparados. Nos ganaron con una canasta en el último segundo, así que sabemos perfectamente que podemos competir contra ellos y no tenemos miedo.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Trent Forrest, en su temporada de debut, bueno, pues de momento dice no tener ofertas y también dice que está mejorando y que la temporada para él ha ido de menos a más. Pues no hay ningún interés de otro equipo que yo sepa. He hablado con mi agente, pero no hemos tratado este tema aún. Lo hablaremos después de la temporada. Me gustaría quedarme un año más. Me gustan mis compañeros y a mi perro le encanta estar aquí. Hay muchos parques, aunque no será él quien tome la decisión, claro. La temporada para mí no empecé muy bien, pero desde el inicio de año estoy jugando bastante bien. Así que diría que no es una temporada excelente, pero sí bastante buena.
Deportes.
COPE Vitoria.
Desde Madrid se afirma que quizá el Atlético de Madrid no tuviera tanto interés en recuperar rápidamente a Mourinho y sí tiene interés de dejarle en el Deportivo a la vez para seguir rodándose y luego aprovechar ese acuerdo que se produjo entre los dos equipos en la rescisión por 2 millones del central uruguayo, en la cual este año pues podría ir al Atlético de Madrid a cambio de 4 millones, el siguiente a cambio de 5 y en el 2026 a cambio de 6. Dinero que en su mayor cantidad no supone un desembolso importante para un club como el Atlético de Madrid.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 4. Otro de los casos que va a estar coleando de momento sigue jugando y es Panichelli, 20 goles con el Mirandés. La salida cada vez más probable, si no está firmada ya y esperando a, bueno, a ser contada, es la de Quique García en la punta de ataque hacia el Español. ¿Tendrá que sustituirle Joaquín Panichelli?
Deportes.
COPE Vitoria.
Sí, lo tiene claro. Al acabar con el Mirandés, directo al Alavés.
Sí, bueno, yo soy propiedad del Alavés y sí, yo a priori, a ver, termino acá con el Mirandés, pase lo que pase, y yo tengo las órdenes ahí del Alavés, de Sergio, director deportivo, así que nada, tengo la cabeza puesta ahí y terminar bien acá con el Mirandés.
Bueno, desde luego también dijo Sergio Fernández que la idea es quedarse con los puntales importantes del equipo, pero la necesidad también apremia. Y 20 millones, que es lo que se dice que ofrece el Estrasburgo, desde luego es mucha necesidad. La programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Bueno, a día de hoy podemos ser campeones de liga.
Dobles figuras.
Yo estoy tranquilo porque al equipo le veo bien. Lo que no vamos a hacer es cambiar a un jugador de la noche a la mañana, ¿no?
COPE más Vitoria.
Es miércoles, hablamos de baloncesto, tenemos ya, bueno, pues una buena noticia para Baskonia, que es que ha conseguido clasificarse para el playoff y por lo tanto al final de temporada al menos intentar optar. Hombre, decía Pablo Laso al título de liga, pero por lo menos que opte al aprobado, ¿no? La campaña, porque se había torcido muchísimo y además quizá un poco más debido a las expectativas iniciales de la misma. Pero bueno, Ya sabemos además que Baskonia no solo se ha clasificado, sino su rival, que va a ser el Real Madrid, el primer clasificado, porque va como octavo. Y bueno, esto me recuerda un poco a la propia Euroliga del año pasado, ¿no? También cuando se metió Baskonia en primero en el play-in, acabando octavo, luego pasó evidentemente en las eliminatorias y luego también, bueno, pues ese play-off bueno, pues fue eliminado por el equipo también de Chus Mateo. Pero bueno, no estaba Pablo Laso, aquí hay un poquito también de pique, ¿no? Pablo Laso, Chus Mateo, ex equipo del técnico vitoriano, y de por medio, pues bueno, se están dando también las notas ya y los premios a los mejores de la Liga CB, el primer, segundo quinteto, MVP. Bueno, tampoco ha sido una sorpresa que no hubiera ninguno de Baskonia en esos dos quintetos. Al menos para mí, no sé. Juanjo Brizuela, hola, muy buenas.
Buenas.
Es que pones cara, no, sorpresa, sí, ¿no?
No.
Ah, vale, es que por eso es que a mí no me ha sorprendido tampoco, porque la temporada no ha sido nada. Ah, eso sí, claro, si ahora llegas al final y estás todos metidos en el jaleo, el rival, yo que sé, tiene alguno ya que está tostado, alguno medio lesionado, y en tres partidos te colocas en semifinales, pues vete a saber qué puede pasar, pero a partir de ahí. Y luego tenemos que comentar también la Euroliga, que terminó también la competición en una sensación... Para mí es rara, pero bueno, eso ya lo hablaremos, Juanjo. Y volvemos a disculpar a... Y es que yo tengo mucho interés de que venga Javi Gancedo, pero como está la penúltima tertulia, no sé si va a estar en la última. Pero nada, que acaba de llegar de Dubái. Y que evidentemente es una paliza de viaje, de trabajo, y además más como la cantidad de cosas que hace Javi Gancedo en una Final Four. Que estaría bien que nos la contase, pero que... Bueno, pues si la tertulia fuera los jueves, estaba. Pero si es el miércoles, pues como que no. Pero bueno, Juanjo, que la mejor noticia es, a pesar de, bueno, jugar un partido, vamos a decir, porque también lo comentabas tú la semana pasada, Juanjo, que Baskonia podía clasificarse y no podía clasificarse ya directamente a falta de una jornada para el playoff, porque lo de Bilbao Basket se las trajo también, ¿eh? Cómo se produjo el partido, cómo el equipo de Ponsarnau lo llevó hasta el último cuarto para coger una renta, y cómo de repente, pues creo que hay un 15-3 así para Baskonia, que aprieta un poco, pone su nivel físico de Euroliga y se lleva el partido, pero tampoco es que lo hiciera ahí en casa de una manera a decir, jo, qué bien, esto nos da muchas oportunidades o muchas expectativas para el playoff.
No fue un partido de Baskonia, está claro. Hombre, nos tiene un poco como acostumbrados a que cuando llegan partidos así como muy 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 importantes, nos deja un poco con la ya. ¿No? Un poco con como el gesto que hemos hecho, ¿no? Con las cejas levantadas, sí. Es decir, no sé si el equipo es consciente de que es un partido importante que hay que sacar, y creo que, ¿no? esos típicos partidos en los cuales tienes que tratar de, sobre todo, de minimizar los errores y, bueno, y aprovechar todo lo que puedas, lo que sabes hacer bien. Y el partido del otro día contra Bilbao, muy buen Bilbao, con la calidad que tiene, que no es alta, pero bueno, una calidad media, pero bien preparado el partido y aprovechando muy bien sus virtudes, pues eso, que el partido ayer, el otro día, fue como decir, pues daba la sensación de que estaban jugando dos equipos que estaban en el puesto 13, claro. Donde ninguno de los dos se jugaba nada, ¿no? Dio esa sensación, ¿no? Es cierto que Baskonia parece, da la sensación de que los últimos 4 o 5 minutos le imprime un poquito más de físico. Creo que con razón, sinceramente con razón. Pero también es verdad que muchas veces el nivel arbitral de ACB, todos entendemos cuál es, o sea, que fue el típico partido de nivel ACB a nivel de arbitraje, pero vamos, que si en alguna de esas canastas que Bilbao tuvo, que no estuvo acertado del todo, forzados o no forzados, pero si hubiesen entrado, pues quizás estaríamos hoy un poco hablando de que hay que ganar como fuese en la Colombia, ¿no? O sea que, pero bueno, bendito el problema. Hombre, yo creo que también es curioso que, ¿no? Se nos hace, o al menos a mí, se me hace curioso el hecho de celebrar que vuelves al playoff. Fíjate, o sea, ya, creo que, es que ¿no? De todos los años que llevamos aquí, ¿no? Que claro, de todos los años que llevamos aquí, decir, es que volvemos al playoff y entre comillas, después de esta temporada que, no sé, pues, habrá que calificarla de alguna manera cuando vaya acabando, pero de esta temporada un tanto no sé, indescifrable, ¿no? Por un lado,
sí.
Pues el equipo al final, pues bueno, se mete a playoff, recupera el playoff. Y lo bueno que tiene, desde mi punto de vista, es que tenemos una especie de pequeño resquicio de creer que si el equipo un día está bien, está sólido, es un equipo colectivo y pone un nivel físico a la altura que entendemos tiene, pues puede tener una opción. O sea, yo creo que esto lo pensamos muchos y tengo la sensación de que es un sentimiento que hay, quizá por la historia.
Yo también lo tengo.
Y luego también porque creo que tampoco vemos a un Real Madrid muy sobrado y muy sobrado de capacidad. Entonces, el afrontar el partido que nos queda, el del viernes, pero afrontar ya la semana que viene lo que viene con el playoff, todavía tenemos esa especie de rendija por la que entendemos que algo podría ocurrir. Con lo cual yo creo que, no sé si es más un deseo, que yo creo que sí, efectivamente es un deseo, o que tenemos algún tipo de certeza que nos haga pensar eso, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, creo que la posibilidad de estar ya te da una opción. Si estás, tienes una opción. Que luego ya te la quiten así de repente porque juegas el partido, yo también lo veo, pero estar. Eso por un lado. Por el otro también, a ver, veo que la... Veo además, incluso voy a ser más optimista, que si se pasa esa primera, tanto Unicaja como Barcelona, que serían los siguientes, vienen baqueteados, muy baqueteados de una temporada, más el Barça que el Unicaja, porque el Unicaja tiene más esto, pero yo creo que podría hasta incluso tener una segunda opción, el Baskonia. Lo digo porque, bueno, pues también hay gente que no ha hecho toda la temporada por las diferentes lesiones, y siempre me acuerdo de esas temporadas de Dusko Ivanović que se iban lesionando antes, pero que luego, bueno, esos partidos que no jugaban sí se notaba a la hora de tener frescura de piernas y frescura de ideas en los finales. Pero también, insisto, estoy con Juanjo y yo creo que tiene que estar el equipo muy enfocado a acabar lo más tarde posible. No a decir, bueno, pues si el primer partido del Madrid, por lo que sea, te gana bien, decir, bueno, pues venga, el segundo ya me voy a mi casa que tengo de vacaciones, ¿no? Es decir, voy a por el tercero, ¿no? Y luego, si paso ese tercero, voy a intentar ganar otros tres al que me toque, bien el Barça o bien el Unicaja. Eso por ahí. Y luego dos, yo creo que también, ahora que... Bueno, pues todo el mundo empieza, o en el Deportivo a la vez, ¿no? Han sacado un poco pecho por quedarse en primera división después de una temporada que se le ha complicado mucho. Yo creo que también van a sacar pecho a la hora de meterse en un playoff donde, pues bueno, ha estado la cosa complicada y se ha conseguido a falta de una jornada. Que, por cierto, no es ningún mérito porque... Sí es mérito meterse, pero no es ningún mérito hacerlo en una jornada porque es que la última jornada no sirve para nada. Para nada, clasificatoriamente. Se va a jugar un viernes a las 6:30 uno y luego los demás. Y ya sabemos los que están en playoff, ya sabemos los emparejamientos, sabemos los que van a descender y sabemos los que se van a ir de vacaciones. Se acabó. Que esto también de la Liga CB, hablabas de indescifrable. A mí me pareció insípida este año. Insípida. No le hemos encontrado el gusto a la competición. Sí a cada uno de los equipos el que lo siga, pero no el gusto a la competición de por sí. Porque yo creo que ha habido poca sorpresa, solo diría un poco el Barça por las lesiones, que ha estado quizá demasiado abajo de lo que podía estar, pero poca sorpresa en lo que ha sido últimamente la competición. Pero bueno, el Madrid, Juanjo, claro, el Madrid es el Madrid, pero yo, bueno, ya lo hemos hablado también, ¿no? Vemos que el Madrid ahí va perdiendo un poco el paso del Madrid de siempre, ¿no? Ya no va a la Final Four. Sí que es primero, pero a veces se le ha visto muy vulnerable. Bueno, es el rival que toca, es el rival que tiene además el factor cancha. Pero no sé, yo creo que ahí Pablo tiene al menos una cuestión para enfocar a sus jugadores. Al Madrid se le puede ganar un par de partidos.
El Madrid tiene un problema que es que en toda la temporada, no digo que ha sido fracaso, pero en toda la temporada que las competiciones importantes pues no ha sacado ninguna de ellas, ¿no? Y además el Madrid solo se entiende ganar, no importa ni el cómo, solo se entiende ganar. Entonces cuando no ganas y cuando no tienes títulos, pues aquello empieza a ser como una especie de catarsis colectiva de que aquello no funciona y que aquello no va bien. Entonces claro, si ni Supercopa, si ni Copa del Rey, si ni Final Four, pues esto hace mucho daño, ¿no? Hace mucho daño en aquella casa.
Claro. Hombre,
también es cierto que yo creo que, una vez más, ¿no? Tenemos que mirar no solamente resultados, sino tenemos que mirar por qué suceden esos resultados, ¿no? Y desde mi punto de vista, a mí me parece que el Madrid está en un momento de... Yo creo que está en un momento de, ¿cómo os diría? Como que las piezas se están un poco como esparciendo hacia afuera, ¿no? Es decir, tengo la sensación de que no hay una cohesión común en general, donde todos son interrogantes. A día de hoy todos son interrogantes, es decir, sí que ellos tendrán, digamos, la intención, ¿no? de llevarse la liga, pero no tienen, desde mi punto de vista, esa sensación de fortaleza de decir son los claros favoritos, sí, de la Euroliga, sí. Porque probablemente, hombre, la clasificación tal y como ha quedado la CD es como te llama la atención, ¿no?
Claro. Que
Madrid primero, lo entiendes, pero Tenerife, Valencia, Unicaja después, dices tú, madre mía, ¿no? Madre mía, en el sentido de no estamos habituados a esto los últimos años, pero sí que es verdad que estamos habituados a ver a estos tres equipos en playoff, ¿no? Pero no da la sensación el Real Madrid de ser ese favorito, no. Donde toda la gente diga, sí, la va a ganar el Madrid. Hay interrogantes, y toda la sensación de que hay interrogantes también dentro de lo que es el propio equipo y el propio proyecto. No digo que Chus Mateo esté señalado con el dedo, pero ya hay demasiadas dudas sobre Chus Mateo.
Y hay sustituto también.
Sí, esa es la sensación. Hay dudas con jugadores, muchas, ¿no? Que si Musa no
con va jugadores estar... y de los jugadores de estar en ese proyecto,
sí,
también
sí, por
tengo
eso.
La sensación.
Sí, sí, por eso, ¿no? La rumorología existe y ahora evidentemente los equipos se mueven, después sobre todo de acabar la Euroliga. Esto lo sabemos desde la Copa del Rey, que esto es así. Entonces, hay como certezas que te dan la sensación de que el equipo pues no está fino, ¿no? Estamos viendo un Campazo muy, muy débil, ya no es tan mandón como en otras ocasiones, no estamos viendo a un Musa en un perfecto estado, un Ezón ya que hace la guerra por su cuenta, un Tavares que sí que es decisivo, pero al final le pesa también
y tiene
sus
que jugar
años.
Mucho tiempo, claro.
Y es determinante en el campo. Estamos viendo a jugadores que sí que intentan reivindicarse porque yo creo que tiene lógica, ¿no? Pero chicos como Abalde, por ejemplo, ¿no? Que quiere tener una posición pero no acaba de tener la posición definitiva, no sé, yo creo que Mari es como hay como piezas sueltas y que se están un poco como deshilachando, ¿no? De que se están un poco como como diluyendo, ¿no? Yo creo que no sé si estará Deck para jugar, pero pues eso, ¿no? Garuba, interrogante, con Ibaka interrogante, con Fernando interrogante, sí. Yul que ya está, que lo dejo, no sé, es un
Feliz
equipo que está ahí,
muy tarde.
Puede haber un compromiso de vamos a sacarla, pero no tienen esa sensación de solidez de decir lo vamos a sacar, o al menos desde fuera. Sí. Y en esa situación, insisto, Baskonia, si hace un partido normal y lógico dentro de lo que hemos venido viendo, cuando ha hecho un partido normal y lógico, tiene opción.
¿Tiene
pero
opción?
Claro, va a depender mucho de su capacidad de resistencia y su capacidad de competir al Madrid al máximo nivel. Mi única sensación respecto al planteamiento con la eliminatoria, yo creo que en la mente de Pablo y del cuerpo técnico estará llevar el partido muy igualado hasta el final para que en los últimos momentos poder sacarlo, pero bueno, esta es la sensación a priori y a falta de una
y
semana.
Espero que en esos últimos momentos estén todos concentrados con lo que tienen que hacer, porque yo recuerdo últimos momentos con el Madrid este año en los que Zoña, por ejemplo, te gana el partido, o sea, que es así.
Sí.
Pero bueno, Liga CB, Juanjo, quintetos, Marcelinho Huertas, MVP. Marcelinho Huertas. A mí me ha sorprendido muchísimo. No porque
¿cuál
la
era,
temporada...
¿Cuál era la otra opción?
No, no.
¿Para ti?
No, no. Es cierto. Tampoco encuentro alguien que haya sostenido durante tanto tiempo, ¿no? Y también a un equipo que además es segundo clasificado,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Pero que me ha sorprendido que la temporada de él y que no haya nadie ahora mismo que tampoco le supere con la edad que tiene, ¿eh? Que también hay muchos equipos que han estado por detrás de Tenerife con la edad que tiene. Pero me ha sorprendido. Montero, que es el otro que acompaña a Marcelinho en el quinteto, con Ezoña, con Derrick Alston, con Junior y, y otro ilustre ante Tomic. O sea, esto va de veteranos ahora. A ver si por eso se están moviendo Mirotić y se está moviendo Senghelia y estas cosas, porque ahora solo quedan veteranos y son los que saben jugar. ¿O por qué? Porque este quinteto tiene dos señores muy ilustres que llevan décadas jugando.
Bueno, yo el quinteto no sabría decir. Yo sí que creo que me parece que está más o menos acertado. Creo que bases, no ha habido base sólido mejor en toda la temporada. Quizá podríamos poner a Kendry Perry de Unicaja, pero el problema de Unicaja es que como es tan sumamente bloque,
ya, no destaca nadie
de equipo, no destaca, no hay nadie que esté por encima del resto, porque
hombre, el segundo quinteto es mucho de Unicaja, ¿eh?
Sí, está Perry y Taylor.
Eso es.
Entonces, ese puede ser la única discusión. Y luego respecto al MVP, bueno, ya sabemos cómo todo esto es así, votaciones, también tiene mucho que ver con transmitir una imagen determinada. La imagen de Marcelinho es, yo creo que es querida a todo nivel nacional y de baloncesto. Probablemente hayan estado parejos Huertas y Tomic, porque el papel de Tomic este año, o sea, tremendo con la edad que tiene, también ha mejorado sus prestaciones respecto al año pasado. Estuve mirando las estadísticas, mirando el partido anterior de Baskonia con Juventud, y había mejorado sus números respecto al año pasado. Un tipo que se va a Badalona a, ¿no?
A
relajarse, ¿no? Con el baloncesto,
a disfrutarlo, ¿no? Y ya está, ¿no?
Te das cuenta que año a año el tío lo hace. Entonces, bueno, y el resto de puestos, sí, yo creo que la temporada de Montero es tremenda. La de Alston también me parece tremenda, dentro de un Manresa que da un poco de penica que se haya desinflado de esta manera. Yo creo que también es esa sensación del miedo a perder. Y Zonja sí, porque es el jugador, pero claro, Zonja la sensación es que es un jugador de una tremenda calidad, pero es que va a su aire.
Total.
Entonces ya está. Entonces yo creo que el quinteto sí que lo veo, porque respecto al segundo, podría estar alguno ahí. Dices tú, pues creo que no diría que mejoran todos. O sea, creo que Taylor ha hecho muy buena temporada, pero no ha sido un jugadorazo de esos que digas, ¡buah!, ¿no? Perry. Yo creo que Perry sí que ha tenido incidencia, pero tampoco ha tenido unas jornadas espectaculares, ¿no? Porque hay días que ha estado más desdibujado que otros. No sé, a mí sí que me parece que está bien, pero bueno, darle el premio a Huertas también tiene mucho de emocional y de venta pública.
Bueno, yo hay una cosa que me llama la atención de este quinteto y del MVP. Bueno, del quinteto es que solo hay uno Euroliga. Solo hay uno de la Euroliga. Se pueden sacar mil consecuencias. Mil. Que yo creo que el que nos escuche pues tendrá las suyas, yo tengo las mías, pero vamos, o sea, la Euroliga es algo que te consume absolutamente para las ligas nacionales. Y quiero decir que en el segundo quinteto solo hay uno Euroliga. O sea, hay entre los 10 mejores solo hay dos, Zonja y Jabari Parker, que pertenecen a equipos de la Euroliga que se supone que tienen a los mejores jugadores de la competición y que no están siendo los mejores jugadores de la competición ACB. Ahí yo lo dejo. Me parece que es una consecuencia que deberían mirarlo. Y si vamos así por Champions League y estas cosas, hay más de Champions League jugando y estando entre los 10 mejores jugadores de la competición. Que de la propia Euroliga, que hay, pues, hay de Eurocup y
cinco, ¿no? Sí. ¿No? Cinco, ¿no? Los dos de Tenerife, porque también está Semanidi,
¿sí?
¿No? Los dos de Málaga y Alston, que también ha jugado competición europea.
Así que, que yo creo que es una de las cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Y esto también, pues, se puede entender por qué algunos equipos, incluido Baskonia, pues no tienen jugadores aquí, porque no lo tienen los grandes, y también les va tan justo y tan apurado la competición nacional, que tiene un nivel importante y que no llega o que no les da si no tienes una plantilla o con muchos muy buenos o con muchos a jugar. Y yo creo que es una consecuencia que podemos sacar. Pero bueno, eso sí que se apunta algo más, Juanjo, pero si no, vamos directamente a la Euroliga, ¿eh? Que podemos ir ya directamente a esa Final Four. ¿Qué te ha parecido?
Pues
¿tienes sentimientos encontrados con la Final Four? ¿Qué te ha parecido Abu Dhabi? Así desde la tele, que no has estado.
Fantástico. Creo que no, o sea, no me fijé excesivamente. No miré a las últimas filas del segundo anfiteatro.
Era muy negro aquello.
No, pero me ha parecido fantástico. Me encantó la cancha.
Sí, era chulo.
Me encantó la cancha. Y creo que tanto las semifinales como final, a nivel de espectáculo, me pareció que estaba muy bien logrado. Creo que hasta la producción televisiva. Esto para mí estuvo todo muy bien. Muy bien. Y la competición junior, que también la veo, lo siento, tengo esta enfermedad. El lunes fue el día del orgullo friki, podría haber sido la semana pasada perfectamente. La junior también ha estado bárbara. Hay que seguir a los chicos de Zalgiris y los franceses, que me siguen pareciendo, y los de Milán.
Bueno, Zalgiris ganó, hay que decirlo, ¿eh? Que
sí, sí. Entonces, creo que ha estado muy bien, y lo comentaba con un conocido hace unos días, muy complicado lo tiene la NBA si va a querer superar eso. Muy complicado.
Sí,
nos hemos dado. Yo, mi sensación es que la Euroliga ha mostrado que es una competición sólida, que lo lleva 25 años, que le avala, lógicamente, la calidad de los equipos, que ha habido mucha calidad.
Que sabe desenvolverse en estos eventos, sí, y organizarlos bien.
Y la propia Euroliga,
sin fisuras.
Creo que ha demostrado que tiene una capacidad de poder montar un espectáculo en torno a tres partidos de baloncesto bastante, bastante importante. Mm. Entonces, desde mi punto de vista, la Euroliga se ha montado. La Euroliga creo que ha ganado un tanto desde mi punto de vista en fortaleza, si se va a negociar como se está negociando lo que va a ser el futuro de las competiciones europeas en los próximos años. Eso por un lado. Luego, espero que no sean como nos tenemos un poco acostumbrados últimamente en muchos equipos ejecutivos. Espero que no se suban a la soberbia y puedan ser capaces de poder gestionar bien el éxito, por así decirlo, ¿no? Que ese es el problema, ¿no? El problema que de muchas personas es que saber o no saber gestionar el éxito. Eso por un lado. Y luego, deportivamente, pues creo que ha estado bastante bien. A mí las dos semifinales me parecieron muy buenas, con un equipo que ha estado muy superior al resto, ha sido Fenerbahce. Y desde mi punto de vista, creo que ha demostrado, creo que el aprendizaje que tenemos que tener todos es que al final tú puedes tener plantillas, lógicamente cuanta más plantilla tengas, mejor, pero las plantillas están para convertirse en equipos, que no es lo mismo. Y cuando hablamos de equipos es que en cualquier jugador, en cualquier momento del partido, pueda tener una aportación positiva y un impacto positivo en el equipo. Y que en Fenerbahce es cierto que vimos a Guduric, que en la final demuestra lo que vale. Vimos a Hayes Davis, que también mostró lo que vale. Pero nos hemos encontrado con jugadores que son, bueno, que estaban ahí en la plantilla, que dices tú, son muy buenos, pero que en un momento determinado pues han demostrado que tienen, que al equipo le aportan, ¿no? Podemos hablar de Hall, podemos hablar de McCollum, podemos hablar de, a mí me ha encantado Birch, por ejemplo, podemos hablar, bueno, Baldwin, por ejemplo, mostró lo que realmente es, en condiciones, vamos a decir, normales y ganadoras. Entonces, pero a mí la lectura es que se vuelve a demostrar que puedes tener plantillas, pero lo que hay que tener es construir equipos. Y el Fenerbahce siempre, casi siempre, diría, casi siempre, en la mayor parte de las ocasiones, encontró una solución para cualquier problema que le pusieron sus rivales. Cosa que, por ejemplo, el Mónaco lo demostró en semifinales, pero en la final fue el Mónaco acostumbrado que tenemos. Un Mónaco individualista, y que cuando dejó de ser colectivo, pues palmó, así de claro.
Sí, y bien palmado, además. A ver, yo, hay dos, bueno, la organización y eso, pues hombre, se ve mucho más cuando estás allí que cuando lo ves por la televisión, ¿no? Pero quiero decir que me sorprendió que el campo era muy chulo, y me sorprendió que estaba hasta arriba de gente, ¿vale? Me sorprendió. Y que viajó bastante gente, bastantes aficiones hasta allí. Que eso me sorprendió, porque no sé si lo esperaba. Hubo también sus líos, que bueno, pues estas cosas siempre pasa con las aficiones europeas, que son, es así, y más con gente tan caliente como pueden ser los turcos o cualquiera de los equipos griegos. Pero bueno, que me pareció que el escenario, evidentemente, bueno, daba la talla, y al menos el foco que pusieron, sí. En lo deportivo, a mí no me gustó tanto. Yo esperaba más baloncesto del que hubo, o sea, más baloncesto europeo, porque yo vi mucho baloncesto americano. O sea, la NBA no puede competir con eso, no, porque es la NBA. Es que yo, especialmente en la final, vi que los equipos buscaban sí, estoy de acuerdo que tiene que aparecer otras personas también, porque están todos muy vigilados, pero cuando llega el momento de la verdad, que claro, en la Euroliga es mucho más largo, porque el partido son más intensos, ostras, era buscar el eslabón más débil defendiendo y atacar, y atacar, y atacar, y demostrar quién es el bueno y quién es el que la tiene más porcentaje, etcétera, ¿no? Me parece un juego muy NBA, que quiero decir que no quiero decir que no me guste, que también me gusta, pero que me gusta, o siempre me ha gustado más el juego europeo en ataque, un poco más el balón que se mueva, más que sobre el bote, que sobre el pase, que es un poco lo que ha venido haciendo Baskonia durante todo este año, que no nos ha convencido, pero que con jugadores de ese nivel y de esa talla física, pues convence un poco más. Las defensas, eso sí, sí que estuvieron increíbles, increíbles.
El nivel defensivo de todos increíbles. Los equipos fue muy grande. Bueno, es el, yo creo, no. Iba a decir menos Panathinaikos, no, Panathinaikos también estuvo muy bien. El nivel defensivo fue muy grande, muy grande.
Increíble.
Y el nivel defensivo del de Fenerbahce, espectacular.
Increíble.
Pero Mónaco estuvo muy bien atrás.
Es que si no defiende Mónaco no pasa al final.
Sí, sí, sí.
O sea,
no,
es
estuvieron,
que es
estuvieron, realmente estuvieron muy bien todos los equipos con su trabajo defensivo. Lo que pasa que sí que es cierto que delante se vea equipos más trabajados, porque yo creo que Mónaco y Panathinaikos son dos equipos de un corte muy parecido, con mucha individualidad, y que al final efectivamente buscan las individualidades, y Olympiacos y Fenerbahce son juegos más colectivos. Es cierto que después, hombre, la primera mitad de la final fue preciosa. La primera mitad fue preciosa.
Sí, antes de que Mónaco ya tirase.
Y luego ya el tercer cuarto fue cuando se decide el partido, con un trabajo de Fenerbahce de intensidad, de agresividad defensiva y en el rebote inmenso. Y luego ya efectivamente vas a buscar el mismatch, o sea, la desventaja del pequeño
sí,
con
sí,
el grande
sí.
y te la juegas ahí. Y te la juegas ahí. Eso está claro. Pero a mí sí que me pareció que hubo cosas. Yo creo que es bonito la sensación de ver aparecer jugadores que sí que tú eres consciente de que si están en ese equipo es por algo, pero ya no es ver la sensación de ver esos jugadores, es ver que esos jugadores hacen determinado tipo de cosas que son las que tienen que hacer. Creo que esto es un trabajo de entrenador, de horas de cancha, de vídeos, y de convencer al jugador de tranquilo, tu rol es este, queremos esto de ti y hazlo, ¿no? O sea, pongo el ejemplo, por ejemplo, de Birch, que hace nada estuvo en Girona, o sea, estuvo el año pasado. Dices tú, ¿cómo puede estar aquí? Pero es que al final te das cuenta de que es capaz de frenar el poste, de que domina los rebotes defensivos, de que va al rebote de ataque, y cuando tiene un tiro medianamente fácil, cerquita en su vamos a decir, es un rango de tiro, lo hace, ¿no? O Devon Hall, que todos decíamos, vaya tirador, cuando estaba en Milán, pero claro, el Devon Hall de Milán al Devon Hall de Fenerbahce no tiene nada que ver. Y de pronto dices, tiene la confianza y tiene el rango y tiene la situación para que alguien le haya dicho antes, si estás en ese momento, dale. Y el jugador encuentra ese momento y le da. Eso, que muchas veces no nos damos cuenta, es resultado de un trabajo previo muy grande, muy grande. Y por eso creo que el papel de Fenerbahce, más allá de haber ganado, gana por algo y gana por estas cosas.
Sí,
¿no?
Sí,
gana
sí,
por
sí.
Estas cosas, ¿no? Guduric igual no está bien, pero al final Guduric dice, la tengo que meter, la tengo que jugar. Y tengo la confianza de que la tengo que hacer para que pueda ser. También es verdad que soltaba el balón también muchas veces, pero cuando le llegaba era consciente de que era el momento. Entonces a mí
sí, claro.
Creo que esta es la gran...
El emparejamiento con Tate, sabía que lo tenía que sacar,
¿no?
Claro.
O sea, creo que esa sensación de que... O sea, yo creo que esa sensación de los equipos, de que los jugadores tienen que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y en el instante adecuado del partido para tomar decisiones y que sean buenas decisiones, tenemos que valorarlo como aficionados a baloncesto y como analistas de baloncesto, de que cuando vemos un equipo así, funciona.
Sí.
¿No? Y ahora si vamos al caso opuesto, que es Mónaco, vimos a un James que ni encontró el momento, ni la situación, ni el lugar, ni el contexto. Entonces te das cuenta
para
de
mí
que...
es mucho culpa de su entrenador.
De que el trabajo de su entrenador pues probablemente no haya sido el que debía haber sido.
Juanjo Brizuela, muchas gracias.
Gracias.
La semana que viene a todos ustedes. Adiós.